Momento en el que por la tarde yo he tenido acceso a ese correo electrónico y voy en el taxi. Y eso lo asevera a los magistrados en esa página 161 como un hecho probado. Vamos a ver si ese hecho es cierto, si yo he estado en el taxi y he tenido acceso al contenido de ese correo electrónico, ¿para qué iba a necesitar por la noche que el fiscal general del Estado me filtrara el correo electrónico? Y luego está, perdona Pablo, luego está lo de la llamada de los 4 segundos.
Sí. ¿No? Eso, tribunal... explícalo bien, ¿qué son esos 4 segundos en los que en teoría tú hablas con el fiscal?
Eso es, vamos a ver, el tribunal sugiere que en esos 4 segundos, en esa llamada de 4 segundos, yo he hablado efectivamente con el fiscal general del Estado y me ha podido filtrar la información. Esa llamada es a las 21:38, 4 segundos. A las 21:38, el fiscal general del Estado todavía no tenía los correos electrónicos, que los recibe a las 21:54. Está sugiriendo el tribunal que en 4 segundos el fiscal general del Estado me filtra una información que no tenía en ese momento.
Es mucha capacidad de síntesis y de anticipación, casi de evidencia.
Y más allá de todo eso, después el tribunal dice que, bueno, pues si no fue en la llamada, pues a lo mejor después, a través de otras vías telemáticas,
WhatsApp.
De WhatsApp, por ejemplo, le filtraría el correo electrónico. Bueno, ni en la fase de instrucción, ni durante el juicio oral, nadie, absolutamente nadie, me pidió, que lo podían haber hecho, como se hace en muchos procedimientos, oiga, ¿usted tiene algún inconveniente en mostrar sus WhatsApps con el fiscal general del Estado? Le hubiera pedido permiso al presidente del tribunal o al magistrado Ángel Hurtado y me hubiera levantado y le hubiera mostrado mi muro de WhatsApp con el fiscal general del Estado. Y hubieran visto que no había ni WhatsApps con el fiscal general del Estado ni llamadas de WhatsApps. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace? Que tal vez no hicieron esa pregunta lógica, no hicieron esa petición lógica a Miguel Ángel Campos, porque habrían descubierto que efectivamente no había WhatsApp ni llamadas de WhatsApp y les destruía el relato.
Esther, querías...
Hola, Miguel Ángel, soy Esther Palomero.
Hola, Esther.
En la sentencia me ha parecido, aunque es verdad que el tribunal no cuestiona la veracidad de vuestros testimonios, y sí reconoce el derecho constitucional a mantener la identidad de vuestras fuentes, sí que me ha parecido entender que hay un ligero reproche a cuando tú, creo, en tu declaración, sitúas a tu fuente de información en la tercera planta de la Fiscalía de Madrid. ¿Es así o no?
No, de la Fiscalía de Madrid, no. En una tercera planta.
En una tercera planta, sí. Pero luego hay otro testimonio, que es el de José Manuel Romero, que apunta a la Fiscalía de Madrid, directamente.
Yo no he hablado de la Fiscalía de Madrid, yo simplemente dije...
¿A la tercera planta de un edificio?
Una tercera planta.
Exacto.
Una tercera planta. Pues no hay terceras plantas en edificios en Madrid. Hay muchísimas. No estaba haciendo referencia a ninguna fuente en concreto.
¿Pero por qué se reprocha en la sentencia?
Insisto, creo que están... han hecho ese derecho, han aplicado ese derecho penal del enemigo, han ido atacando, en lugar de permanecer neutrales como sala, lo que han ido haciendo es destruir, atacar directamente toda la estrategia de defensa, posicionándose al lado de la acusación. No han actuado como un tribunal neutral, y es algo muy triste y tremendamente peligroso.
Yo creo que Miguel Ángel aquí es bastante polite, y entiendo que lo sea, pero yo creo que la sentencia lo que quiere decir con eso es que, y no lo creo, lo afirmo, lo que quiere decir con eso es que los periodistas se acogieron en ocasiones parcialmente al secreto profesional. Es decir, dieron los datos que les interesaba otros datos no. Y esa afirmación la ligas con la que hay un poquito, bueno, no sé si es más adelante o más detrás, cuando dice que, oye, no hay responsabilidad penal si un periodista revela sus fuentes, que eso lo dice también la sentencia. El periodista, si revela sus fuentes, no está incurriendo en responsabilidad legal ni penal, ni muchísimo menos. Entonces, si ligas las dos afirmaciones, pues bueno, pues es un poco blanco y en botella, ¿no? Yo creo.
Pero es que vamos a ver, pero es que se esté poniendo en cuestión el derecho al secreto profesional del periodista por parte del Tribunal Supremo. ¿Acaso se pone en cuestión
el derecho a difundir una información falsa?
¿Se pone en cuestión el derecho al secreto profesional de los médicos, de las relaciones médico-paciente, de las relaciones las relaciones entre un abogado y su cliente o entre dos abogados? Eso, por supuesto, que no se pone en cuestión, pero aquí sí que se pone en cuestión el derecho al secreto profesional. Se ha juzgado en cierta manera también al periodismo en este juicio.
Y yo creo que de todas las partes, con argumentación, digamos, complicada, por decirlo suavemente, de la sentencia, la más complicada es la que se refiere a los periodistas, porque además pasa por varias fases. Hay una fase que incluso llega a reprochar que no se presenten pruebas de lo que se dice en el juicio por parte de los periodistas. Pasa también por el secreto profesional, pero en ningún momento dice que los periodistas no digan la verdad, simplemente no lo pondera, lo cual es muy sorprendente todo eso, pero lo digo también a efectos de esta duda de si se tiene que deducir testimonio o no. Primero, es un delito es muy extraño. No, si no estoy justificando, es muy extraño que se deduzca testimonio en un tribunal por falso testimonio en un juicio.
No, pero es lo que dices, Fernando, sí, cuidado con lo que estás diciendo, que es absolutamente cierto. Lo que dices es que se está invirtiendo la carga de la prueba.
Directamente. Por eso digo que es de las partes más complicadas y, en mi opinión, más insostenibles. Insisto que es un delito que es muy raro que de un juicio se deduzca testimonio de alguien, porque existe la subjetividad, existe la visión distinta de un procedimiento, y es muy raro, y en este caso no va a ocurrir. Pero, utilizando una frase que ha dicho antes el fiscal, el portavoz de la UPF, pero referido al resto de ciudadanos, esto de va de todos. Yo creo que en el tema de los periodistas va de todos. Yo creo que una de las claves de este juicio para la profesión, pero no para la profesión, sino para el derecho que nosotros asumimos de los ciudadanos y que somos los intermediarios con lo que ocurre y los ciudadanos, es precisamente esta falta de protección que nos queda después de esta sentencia. Primero, porque cuando haya algún tipo de filtración o publicación que nosotros hacemos cada día, va a haber una duda de las fuentes, de si lo van a hacer o no, porque con unas pruebas, digamos, indiciarias, es posible condenar a alguien por algo que se haya publicado y que un tribunal puede decir que procede de ahí, además ya con una jurisprudencia que procede del Tribunal Supremo. Por tanto, es una situación complicada en la que tenemos que dar una vuelta.
Parece endogámico y no lo es.
De lo que estamos hablando es de un derecho
ciudadano, claro, a conocer la verdad. No sé si habéis notado ya vosotros esto que comenta Fernando, es decir, que una fuente de repente deja de contestar, ya no coge el teléfono, ya no contesta WhatsApp, de repente veis que, yo eso sí que lo he visto en gente, cómo borran de repente mensajes, el borrado automático de WhatsApp. Eso muchos dirigentes políticos, mucha gente del ámbito incluso periodístico lo está haciendo. ¿Notáis que os cuesta más acceder a una información veraz como consecuencia de este proceso?
Bueno, no sé si es tan inmediato, pero desde luego hay un proceso en el que, además, insisto, hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo para sostenerlo, que puede hacer más difícil nuestro trabajo, pero como tú dices, no es un tema endogámico, sino que es un tema que afecta a los ciudadanos, el derecho a recibir información, y que nosotros somos, digamos, intermediarios para hacerlo llegar, y que ahora sí que puede haber una discusión sobre cómo tratar las fuentes, si alguien te lo cuenta o no, si alguien te lo filtra, qué responsabilidad tienes, hasta dónde puedes proteger tu secreto profesional. Espero que, por cierto, esto sirva para que el gobierno se guarde en un cajón el proyecto de ley que tiene de secreto profesional,
está
que desde mi punto de vista era bastante pernicioso y fue una idea de absurda de alguien que se le ocurrió que lo tenía que hacer.
Sí está en un cajón. Yo sí me he encontrado, no sé si por exceso de celo, pero desde que empezó el procesamiento del fiscal general del Estado, recuerdo una conversación muy concreta con una fuente de información a la que yo le pedí un documento que acreditara algo que me estaba contando, y me dijo, sí, hombre, yo no me quiero ver sentado en un banquillo como el fiscal general del Estado.
Consecuencias. Miguel Ángel Campos, gracias y un abrazo grande.
A vos. Frente al Galatasaray, recibir al Bodoglin y su emparejamiento ahora mismo saldría de Juventus, Pafos, Tottenham o Dortmund.
Victoria del Atlético Madrid en Eindhoven, victoria del Barça ante el Entra, que yo creo que es victoria de 3 puntos y no presumir de mucho más, Jordi. Había que hacer los deberes, pero el partido luces y sombras.
a otra cosa mariposa, que se diría, pensar en el próximo partido y este tratar de pasar página, pero a pesar de que, en fin, es otra remontada más, ha conseguido el Barcelona, por lo tanto, esta proeza, porque el partido se había puesto feo, y en fin, despedirnos de esta afición bárbara y que se vuelvan a sus madrigueras.
Mil días después que el Barça volvía en Champions a un torneo como la Champions, y al menos obtiene la victoria. Hablaremos después. Un abrazo, Marcos. Gracias, Jordi. Se prepara también Flaky Adrià, así que para escuchar a los protagonistas en el larguero, como Fullana. Gracias, Tala, también. Gracias a Pablo Pinto. Acabó el partido. Gracias. Champions con proeza del Madrid, Sonia.
Sí, victoria de nivel para las de Pau Quesada, 2-0 sobre el Wolfsburgo. Las blancas se colocan terceras a falta de los partidos de mañana. Por ejemplo, tiene que jugar el Barça y el Olympique de Lyon, y de la última jornada, sí, que será la semana que viene. 2-0 sobre el equipo alemán bicampeón de Europa, goles de María Méndez y Linda Caicedo.
Está Pedri en la tele con Iñaki Aguirre, Gaviria, Movistar Liga de Campeones.
El Camp Nou aquí con una victoria y bueno, ha sido un partido difícil, nos lo han puesto muy difícil, era un equipo que se metía mucho atrás, que costaba hacer ocasiones, y bueno, hemos remontado al final y nos llevamos los 3 puntos y contentos.
Daba la sensación que el partido lo teníais controlado, ¿no? Incluso cuando encajáis el primer tanto del partido, luego le dais la vuelta en esos buenos 3 minutos del segundo tiempo, pero era un resultado corto, ¿no? No podíais ahí relajaros.
Sí, creo que en la primera parte, bueno, ellos han encontrado ese gol a la contra. Es verdad que metían muchísima gente atrás, prácticamente a veces eran un 6-4 y es complicado. En la segunda parte ajustamos cosas, sobre todo meter gente por dentro para que ellos no puedan saltar tanto al 2-1.
Como siempre, alma del equipo, explicando las cuestiones tácticas de un partido que el Barça ha ganado, y rápidamente acabó el partido en el Meacha, Borja.
Con el bálsamo para el conjunto de Arne Slot, que le ha ganado el pulso a Salah, le dejó fuera al egipcio y ha conseguido la victoria. Se comprime la clasificación, entra en el top 8 final, Inter 0, Liverpool 1.
Y del resto de finales que destacamos, Bruno.
La noticia, Dani, que ha perdido el Chelsea. Atalanta 2, Chelsea 1, le han remontado. Además, Mónaco 1, Galatasaray 0, Unión Saint-Gilloise 2, Marsella 3, y victoria del Tottenham en casa con gol de Xavi Simons. Tottenham 3, Slavia 0.
Gracias, equipo. Mañana 18:45, Carrusel Deportivo Villarreal, Copenhague, Arias a las 9, Real Madrid, Manchester City, y a la misma hora en San Mamés. Y tú, el importante, no lo vamos a engañar.
El fútbol es mañana.
Y
luego a ganar a Bérgamo.
Y luego a ganar el último día al Sporting de Portugal.
Y está hecho.
Venga, hora 25 y a las 11 y media, el líder, Manuel Carreño, el larguero.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Nos falta algo, hay que meter cabeza y corazón, hay que seguir mejorando, hay que ir pieza a pieza, porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Once y tres, 10:03 en Canarias.
En la cadena SER. En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
Y damos la bienvenida hasta ahora a los oyentes de Carrusel en esta edición especial de Hora 25, donde estamos analizando la histórica condena al fiscal general del Estado. Un análisis que estamos haciendo con Esther Palomera. Saludamos a Esther para los oyentes que estaban con el fútbol, que hay de todo en este mundo, Esther.
Hay de todo, Pablo.
Hay gente que no nos estaba escuchando. Fernando Garea, aunque parezca mentira.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que se estaban ahí siguiendo la retransmisión, Manuel Rico. Mucho mejor lo nuestro.
Buenas noches. Bueno, hombre, mejor, ¿no? Como mínimo igual.
Como
¿no?
mínimo digo igual. Yo. Está por aquí Carreño Casentía, de por lo menos igual.
Hola. Yo creo que mucho mejor igual lo vuestro, pero lo nuestro no estaba mal.
Bueno, nuestro. Ahora vamos contigo, Carreño. Nos vamos a poner serios porque nos llega noticia de última hora que nos llega desde Andalucía. Saben, tenemos novedades sobre el crimen del niño de 4 años al que encontraron la semana pasada muerto en una playa de Garrucha, en Almería. Es terrible, ¿eh? Es terrible lo que les vamos a contar. La investigación apunta a que la pareja de la madre violó al menor, violó al pequeño y le pegó hasta matarle. Según el auto del juez, ella vio agonizar a su hijo en su casa sin hacer nada. Y después ocultaron el cadáver en un antiguo búnker. Es que pone los pelos de punta Redacción en Andalucía, Jaime Navarro.
La investigación sobre la muerte del pequeño Lucas, el niño de 4 años hallado sin vida en una playa de Garrucha, en Almería, revela un caso de extrema violencia y posible participación de ambos adultos. Según el auto judicial al que ha tenido acceso la agencia EFE, la pareja de la madre habría violado y golpeado al menor hasta causarle la muerte. La Guardia Civil sostiene que los malos tratos eran habituales y que en una ocasión anterior llegó a fracturarle un hueso del brazo. El juez apunta además a que la madre conocía esos episodios de violencia y que incluso pudo presenciar parte de la agresión mortal. El auto recoge mensajes en los que ella misma se atribuiría algún tipo de participación y detalla que ambos habrían trasladado el cuerpo del niño hasta un antiguo búnker en la playa donde lo abandonaron. La autopsia preliminar confirma que Lucas murió por un shock hipovolémico, un desgarro hepático y un politraumatismo abdominal.
Durísimo, es durísimo. Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nos espera mañana a nivel de tiempo?
Pues tenemos que recomendar de nuevo la ropa para la lluvia, no en todo el país. De hecho, hasta el mediodía, primeras horas de la tarde, como pasa ahora mismo, lloverá sobre todo en el Cantábrico más oriental, especialmente en el País Vasco, en el Alto Ebro, también en la Cordillera Cantábrica en su vertiente sur, en Extremadura, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Aquí en Andalucía, sobre todo en provincias como Huelva, Sevilla, Córdoba, incluso Cádiz y Málaga, chubascos hasta bien entrada la jornada de mañana. En cambio, en el Mediterráneo, más sol que nubes, con ambiente todavía suave. De hecho, va a refrescar un poco donde va a llover, pero en la mayor parte del país continuaremos con temperaturas poco invernales. Y en Canarias, durante la tarde, algunos chubascos intensos.
Gracias, Carbó. Y Manu Carreño, ¿en la Champions más nubes o más soles?
Ha habido soles. Ha empezado con chaparrón en los dos sitios, porque ha empezado perdiendo el Atlético de Madrid. Sí. Se adelantaba el PSV en Eindhoven, pero luego se han llegado a poner 1-3. Y aunque el PSV ha marcado el 2-3 y ha estado a punto de lograr el empate, pero el Atlético ha aguantado bien. Ha marcado Julián Álvarez, que ya tocaba también fuera de casa. Sí. Desde agosto que no lo hacía el argentino fuera de casa, así que victoria 2-3 importante para los del Cholo. Y el Barça ha empezado perdiendo en casa también contra el Eintracht de Frankfurt 0-1, pero al final han dado la vuelta con 2 goles de Koundé empezando la segunda parte.
Fíjate.
Así que victoria también del Barça por 2-1. En la Champions femenina ha ganado el Madrid 2-0 al Wolfsburgo, y para mañana, luego estaremos muy pendientes también, la previa de ese Real Madrid-Manchester City. Luego escucharemos a Guardiola, que ha estado sembrado cuando le han dicho lo que le recomendaría a Xabi Alonso. Luego
así
lo escuchamos.
¿Eh?
Sí, ha estado bien.
Es que
bien.
Hay tema, hay tema. A partir de 1:30 en el Larguero. Gracias, Manu.
A ti, chao.
Hasta ahora. His window's already passed, so he's shooting at the glass, keeping guns in his locker. Manuel Jamois, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Tú entre la sentencia y la Champions.
La sentencia.
¿Has elegido la sentencia?
La sentencia, sí, sí. El miércoles por la noche a lo mejor elijo otra cosa. De momento la sentencia.
¿Alguna serie? ¿Alguna?
No. De momento la sentencia, porque al final todo esto, cuando no hay pruebas, cuando todo se razona con indicios, que sí hay, todo termina basándose en algo muy sencillo, que es creer o no creer. Siempre, pero en los juicios, en nuestra vida, en nuestros pleitos personales, en todo. ¿Cuántas veces a lo largo del día tenemos que creer a uno o a otro cuando no tenemos una prueba fehaciente a la que agarrarnos? Esto es así. Hay algo más también de la sentencia, y muy sencillo. Si tenemos que creer o no creer, generalmente tendemos a no creer a quien no está en nuestra frecuencia, quien nos cae un poco mejor, quien está más alineado políticamente, quien nos puede beneficiar. Estas cosas también pasan en nuestro día a día. Generalmente, si todo termina dependiendo de algo tan humano y tan falible, como eso, en un juicio tan delicado o en un juicio, lo normal es absolver. Generalmente tienes que absolver.
Lo normal.
Pero no hay que olvidar que aquí no ha habido nada normal, incluyendo la difusión de esa nota de prensa. Ojo, que más allá de que sea delito o no, normal no fue. También hay que decirlo. Dicho esto, el juicio, no digamos la sentencia, es una enorme victoria, y me explico, de las noticias falsas. Porque tú puedes considerar culpable o no culpable al fiscal general del Estado, pero no puedes negar que estamos aquí por la difusión de un bulo, por la difusión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre la supuesta oferta de la Fiscalía González Amador. Y en ese escenario empezó el festival. En una trola y en la reacción a esa trola. Y eso no justifica la comisión de un delito, si lo hubo, no lo justifica. Pero enseña muchísimo sobre comunicación política, enseña mucho sobre una narrativa que ya desacomplejadamente se funda en la mentira y consigue objetivos a través de ella.
Efectivamente, lo que enseña no es muy gratificante, no es muy edificante. Manuel Jamois, cuídate.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Y se lo pueden imaginar, 11 y 9, 19 en Canarias, las reacciones políticas a esta sentencia contra el fiscal general del Estado no se mueven de lo previsto. Por un lado tenemos al gobierno, que de alguna forma se burla de ella, la compara con un guión de Hollywood, y después tenemos a los socios de investidura, que también son muy críticos con los argumentos que ha puesto encima de la mesa el Supremo. En el otro lado de la balanza, pues se lo pueden imaginar, era previsible, el Partido Popular. Julia Molina, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Un PP que tira de hipérbole, que va mucho más allá de la sentencia y que acusa a Sánchez, le acusa sin pruebas, de haber ordenado esa filtración.
El presidente del gobierno mantiene su defensa cerrada a Álvaro García Ortiz y arremete contra el PP.
¿Y dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Mientras el ministro Óscar López ha criticado directamente al alto tribunal.
Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia.
Creen en el gobierno que es Ayuso quien tiene que pedir disculpas, aunque para la presidenta madrileña la sentencia del Supremo es una victoria.
El Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio gobierno y decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político.
En el PP vuelven a pedir la dimisión del gobierno por haber defendido al fiscal, pero los socios mantienen el apoyo y creen que la sentencia es injusta. Enrique Santiago, de Sumar, sostiene que el Supremo busca desestabilizar al Ejecutivo.
Nos parece que es una sentencia con una intención claramente desestabilizadora y además no respeta el principio acusatorio ni la mínima imparcialidad judicial.
Y para Esquerra Republicana es una muestra más de la politización de la justicia.
O sea, es una burrada. Lo que no tienen que hacer es no hacer nada, sino realmente cambiar la ley y cambiar a esa parte del Poder Judicial que se cree que hace política.
Gabriel Rufián, que cree además que Álvaro García Ortiz debería defender su inocencia ante el Constitucional.
Esther, ¿quién gane, quién pierde políticamente con esta sentencia? Porque el gobierno había apostado claramente por la inocencia de Álvaro García Ortiz, pero es verdad que ha generado tanta controversia que no sé si incluso así le acaba reforzando.
A ver, me vas a decir que te voy a dar una respuesta manual, pero yo no lo quiero analizar en la clave de quién gana o quién pierde si gobierna.
Pero ha sido muy político,
creo,
esto.
Sí, claro, ha sido absolutamente político. Incluso la instrucción y la sentencia es política. Pero yo creo que quien pierde es el Estado de Derecho y quien perdemos son los ciudadanos y la falta de credibilidad que en este momento tiene la justicia y los tribunales de justicia, no tengo ninguna duda. Creo que hoy hay menos motivos que ayer para creer en la independencia judicial y desde luego muchos motivos más para preocuparse si uno es sentado en un banquillo sin pruebas suficientes para ser condenado. Y luego me sorprende mucho las declaraciones de, una vez más, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque no entiendo cuál es la línea de puntos que une un buen funcionamiento del Estado de Derecho con una dictadura, que es en la que sostiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, que vivimos desde que nos gobierna la izquierda en este país. Vivir en una dictadura donde ha sido condenado el fiscal general del Estado, donde dos secretarios de organización del Partido Socialista han pasado por la cárcel, uno de ellos todavía sigue en prisión, donde la esposa del presidente del gobierno está imputada, donde el hermano del presidente del gobierno está imputado, no sé si tiene mucho que ver con el control de una dictadura férrea como la que nos dibuja la presidenta de la Comunidad de Madrid y en general todo el Partido Popular en los últimos meses.
A ver, yo creo que como vivimos cada vez más en burbujas, no va a tener un efecto demasiado potente en la opinión pública.
¿No va a movilizar al electorado de izquierdas?
A ver, yo es que creo que el electorado de izquierdas le da una razón, como es ha sido tan evidente para el electorado de izquierdas, creo, sin ninguna duda, que estaba condenado antes del juicio, bueno, reforzará ese elemento, pero para el votante o electorado conservador, que lee prensa conservadora o se informa por medios conservadores, pues es que van a haber confirmado un elemento más de el intento de Sánchez de controlar todos los poderes del Estado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido realmente quien pierde efectivamente es, bueno, pues el hecho de que si el razonamiento para mí clave es: si pueden hacer esto con un fiscal general, ¿qué no pueden hacer con un ciudadano normal, ¿no? Si lo pueden condenar de esta forma, pues bueno, a ver, te da un poco de miedo a todo el mundo, claro.
Pierde claramente algo que ha mencionado de pasada antes Miguel Ángel Campos y que para lo que nos dedicamos nosotros debería de ser bastante preocupante. Y pierde el derecho a una información veraz, que es el que tienen los ciudadanos. O sea, lo que se ha consolidado es el derecho a informar con trolas y con bulos construidos desde cualquier terminal política, con el apoyo inestimable de sus baterías mediáticas.
Fernando.
Bueno, efectivamente es una dictadura muy extraña esta en la que vivimos. A ver, yo creo que lo que sí pierde es que nos encontramos, todo está provocado, un desbarajuste institucional enorme, desde el Tribunal Supremo, que está en discusión, la Fiscalía, que además ha hecho que afloren una serie de discrepancias o enfrentamientos internos bastante, bastante notables. Creo que también en algunas ocasiones algunos excesos del gobierno a la hora de hablar de las actuaciones del Tribunal Supremo. Por supuesto, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene a alguien que utiliza la mentira para hacer política y que se impune a todo lo que hace, me refiero a Miguel Ángel Rodríguez. Hasta la UCO, el día de la declaración, fue un horror en el juicio. O sea, yo creo que hay un desbarajuste institucional por todos lados importante. Quiero pensar, por ser positivos, mirar atrás, y yo que soy mayor que los que estáis aquí en esta mesa, que ha habido momentos en los que han ocurrido cosas parecidas también con el Tribunal Supremo, cuando hubo manifestaciones de la dirección de un partido político, nada menos que el PSOE. Es verdad que no estaba en el gobierno entonces, en la puerta de una cárcel contra una sentencia del Tribunal Supremo, que llevó a la cárcel a un ministro y a un secretario de Estado. Y al final, bueno, la democracia y el Estado tiene sus maneras de regenerarse. También hubo algo parecido cuando el Tribunal Supremo, o incluso yendo más atrás, cuando quisieron procesar a Jordi Pujol por Banca Catalana hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que al final la democracia es más fuerte que todo eso, y espero que salga adelante. Pero el lío que nos encontramos es importante, y claro, si no fuera porque estamos en un momento en el que cada parte celebra como los hooligans los goles de su equipo, las resoluciones judiciales según les favorece o no, bueno, habría que ser un poco, hacen un llamamiento a que quienes tienen posibilidad de hacerlo intentarán aflojar un poquito, porque se nos viene otro del que hemos hablado antes, que es el del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, de nuevo con algunos juristas muy concretos que tienen ya una larga tradición personal, los dos, de contradecirse uno sucesivamente al otro.
Déjame sumar esta conversación a Cristina de Xeus. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es presidenta de la Asociación de Fiscales. No sé qué le diría usted a esos ciudadanos que hoy se pueden sentir un poco desamparados, que no acaban de comprender la sentencia. Algunos, incluso, decía Esther, se ha podido perder una cierta confianza en el sistema judicial. ¿Qué diría ante esto?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero, no perder de vista que estamos en un procedimiento penal. Abstraernos de todo lo que es el ruido mediático, los juicios paralelos, y hablar desde un aspecto más técnico de lo que, bueno, pues se ha producido hoy o se ha conocido hoy, ¿no? Que es una sentencia basada en una serie de indicios que están siendo, pues, estudiados y aportados por el tribunal para conocimiento, desde luego, de la persona enjuiciada, pero para el conocimiento del común de los ciudadanos. Y eso es lo que ha ocurrido. Más allá de eso, pues está el trasfondo político que ha tenido el asunto por el motivo por el que se inicia la actuación del fiscal general del Estado. Y eso yo creo que ha emponzoñado mucho y que hace que, bueno, pues pueda haber bandos en un momento determinado, incluso la apariencia de la existencia de auténticos hooligans, ¿no? Como se decía aquí. Bueno, yo creo que los que estamos acostumbrados a someternos a los tribunales, ¿no? Día sí, día también, en un juicio, en otro y en otro, esto lo soportamos de otra manera, ¿no? Entra dentro de las normas propias de los procedimientos penales, el acudir a veces con acusaciones y que te absuelvan, otras veces ir con absolutorias y que condenen, y en definitiva, bueno, pues ahí está la valoración de los juristas, en ocasiones basadas en pruebas directas, en otras ocasiones en indicios plurales y sólidos, en ocasiones hay votos particulares y en otras no.
Pero ¿le parece bien argumentada esta sentencia en el marco de...?
Esto es un devenir normal desde mi punto de vista, sin haber estado, porque no he estado en el juicio ni he conocido las actuaciones, me parece que se hace un esfuerzo por parte del tribunal, como no podía ser de otra manera, de desgranar todos los indicios existentes, invalidar, por así decirlo, desde el punto de vista de los magistrados, aquella oposición que se hace por parte de la defensa respecto a las pruebas aportadas por la acusación. Es decir, no, mire, no me convence esas pruebas que aporta la defensa porque para mí pues carecen de la relevancia suficiente, y al final llego a la conclusión, y en este caso pues una conclusión de condena. Nosotros como asociación nunca nos hemos posicionado en este procedimiento, hemos sido estrictamente respetuosos con la presunción de inocencia, con el trabajo de todos los compañeros y de los miembros del tribunal, como no puede ser de otra manera. Y eso es lo que creo que debe de transmitirse a la ciudadanía. Bueno, los profesionales del derecho no estamos haciendo sangre, estamos, bueno, observando, estudiando una resolución judicial que viene del Tribunal Supremo y que ha elaborado una sentencia prolija en su fundamentación para llegar a la condena de Álvaro García Ortiz.
Hace un rato, Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, decía, yo veo, él también decía, hay que confiar en el sistema, hay que confiar en las garantías que todavía tiene el fiscal para poder recurrir. Pero decía, yo en esta sentencia he visto muchas afirmaciones y pocos argumentos.
Yo creo que la sentencia está fundamentada, la verdad, así lo pienso. Respeto también los votos particulares de las dos magistradas, pero son minoritarios. Y desde luego creo que está fundamentada la resolución.
¿Cree que se van a poder curar estas heridas que se perciben en la propia fiscalía? Teresa Peramato dijo, uno de mis objetivos es coser, volver a coser. ¿Ve factible que esto se consiga?
Vamos a ver, yo es que creo que las heridas como tales en la fiscalía pues no se han producido. O sea, es verdad que algunos compañeros pues, han mostrado una adhesión a Álvaro García Ortiz, ciertamente, pero la mayoría de los compañeros hemos sido escrupulosamente respetuosos con el procedimiento y estamos, bueno, pues asumiendo la sentencia de condena. Creo que la mayoría de nuestros compañeros no tenían especial interés o inquina para que se condenara al fiscal general del Estado. Ahora bien, bueno, pues una sentencia después de la celebración de un juicio con una fundamentación, por tanto una sentencia basada en derecho a condenado, se asume esa condena. Ha sido una época desgraciada, yo creo, para la Fiscalía. Si Álvaro García Ortiz hubiera dimitido, creo que la situación no hubiera tenido estos esos tintes dramáticos para la reputación de la Fiscalía, porque no hubiera tenido el eco mediático que ha tenido, ni la respuesta por parte de responsables políticos, etcétera, que está teniendo, y por tanto, bueno, pues la institución hubiera quedado más resguardada. Eso, desde luego, sí que considero que hubiera sido lo mejor para proteger a la institución.
Pues Cristina Dexous, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por estar esta noche en Hora 25.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches, Pedro Jiménez. ¿Tú crees que existe esa herida? ¿Tú que conoces bien la Fiscalía?
Yo creo que la herida existe y a mí me hubiera gustado también con Cristina Dexous que, bueno, es verdad que ha habido adhesiones al fiscal general, pero no nos olvidemos que una asociación de fiscales ha sido acusación en este caso. O sea, no podemos decir que no ha habido fiscales que hayan ido contra Álvaro García Ortiz. Y en el caso de APIFA, además, ha recurrido sistemáticamente nombramientos de Álvaro García Ortiz que no ha tenido ni mucho menos un mandato tranquilo.
Y luego, cuando al principio de su conversación contigo nos pide en general a la ciudadanía que nos abstengamos de juicios paralelos, hombre, es muy difícil abstraerse de juicios paralelos cuando desde el minuto uno aquí la expresión pa'lante se ha convertido en sinónimo de condena. en este país, y la derecha política y judicial la ha validado como tal, el palante, ¿no?
Yo creo que tenemos que agradecer todos a Álvaro García Ortiz que no haya dimitido, porque eso es lo que querían con esa operación, que se tuviese que ir por la puerta de atrás, y gracias a que Álvaro García Ortiz no ha dimitido, ha quedado en evidencia que estaba condenado de antemano, y hemos podido ver que no en directo, porque el Supremo hasta eso censuró la retransmisión en directo del juicio, pero hemos podido ver cómo se las gastan con lo que Miguel Ángel llamaba el derecho penal del enemigo, ¿no?
Fernando, muy breve.
Sí, yo creo que es muy evidente que la fiscalía queda tocada, no solo por lo que hemos visto en los testimonios en el juicio, sino ya antes hay que decir que Álvaro García, cuando llegó al cargo, la fiscalía, que es una institución muy jerarquizada, no permite, entre comillas, a veces que quienes se pongan al mando sean quienes son fiscales de sala, digamos los coroneles o los generales de la carrera judicial, y él no lo era, y hubo una parte de la carrera que nunca le vio bien, como antes a María José Segarra, que fue la primera de este gobierno.
11 y 25, 10 y 25.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este no es el anuncio del año, pero si tú quieres, será el que salve más vidas. Nunca antes en los últimos 20 años la infancia había estado tan en peligro por guerras, hambre y crisis climáticas. Así que lo urgente no es hacer el mejor anuncio, es llevarles alimento, asistencia médica y la protección que necesitan. No hay tiempo para adornos, pero sí para actuar. Por favor, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
31.776, serie 10.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Joaquín Estefanía.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tardado 19 días en hacer pública la sentencia que inhabilita al anterior fiscal del Estado, le impone una multa y una indemnización a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta tardanza, puente de la Constitución mediante, parece corroborar lo que ya se dijo cuando se conoció el fallo, lo difícil que iba a ser montar una decisión condenatoria atendiendo a lo que se escuchó en el juicio. Este iba en una dirección y la sentencia ha ido en la contraria. Seguimos sin saber de dónde han sacado las pruebas condenatorias los 5 magistrados que han aprobado la sentencia, cuando parecía existir una gigantesca contraprueba continuada, avalada por las declaraciones de la mayoría de los testigos. La atribución de la filtración al fiscal general o a una persona de su entorno revela falta de exactitud y parece dictada más cerca de la barra de un bar que de una sala del Tribunal Supremo. Será difícil explicar en el Constitucional esa distancia temporal entre el fallo y la sentencia. Habitualmente, un fallo se adelanta a la sentencia cuando ésta va a ser favorable al ciudadano juzgado, cuando es absolutoria para aligerar su sufrimiento y su preocupación. Han pasado 19 días. Resulta que Sabina no se había jubilado.
Punto y 25.
Pues 19 días y 500 noches. 500 noches. Pedro Jiménez, gracias por ayudarnos a entender esta sentencia. Ha sido un día intenso para ti y para los compañeros de tribunales. Gracias.
A ti, Pablo.
Y gracias, Manuel Rico, Esther Palomera, Fernando Garea. Gracias a los tres.
Muchas gracias, David.
Nos reencontramos pronto mañana, hora 25, con Aymar. Se quedan con el larguero, ya lo saben, con mucha tela que contar, con la Champions, en fin, no se lo pierdan. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pablo. Aquí arranca el larguero con estas dos victorias que han acabado en los dos partidos del Atlético de Madrid y del Barça, después de haber empezado perdiendo. El Atlético de Madrid ha caído, empezó cayendo en Eindhoven ante el PSV 0-1, pero ha acabado ganando 2-3. Se adelantaron los holandeses, 1-0. Acaba ganando el Atlético de Madrid al PSV 2-3. Y el Fútbol Club Barcelona lo mismo. Se adelantó el Eintracht de Frankfurt 0-1 en el Camp Nou, pero han acabado ganando 2-1 con un doblete de Koundé, el primero que marca en su carrera. Así que hemos empezado con curvas, pero hemos terminado los dos partidos positivamente a favor de los dos equipos españoles. Y para mañana, enseguida estaremos también con la previa de ese Real Madrid-Manchester City. Escucharemos lo que ha dicho Xavi Alonso y Tchouaméni por la mañana y lo que ha dicho esta tarde Pep Guardiola, el entrenador del City. 11:30, una menos en Canarias, arranca el larguero.
Cadena Ser. El larguero con Manu Carreño.
Está por aquí director de Carrusel Deportivo Dani Garrido.
Director
Dani.
Del larguero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
estás? Nuestro árbitro y Turralde González. Hola, Itu.
Está con lío, está con lío, Itu, cuidado.
Enseguida estamos con todos los comentaristas y tiempo de Sanedrín, pero lo primero, está hablando el Cholo Simeone, va a preguntar Miguel Martín Talavera. Tala.
Bueno, va a ser un partido muy bueno.
¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera en directo para el larguero de la cadena SER. Más allá de la victoria, que evidentemente es lo más importante, el entrenador cuando pasa el partido por su cabeza, ¿te quedas con los minutos de agobio del principio del partido y del final o te quedas con cómo se ha levantado el equipo después de ponerse por detrás en el marcador? Gracias.
A ver, un partido tiene 90 minutos y no creo que haya un equipo que en 90 minutos domine absolutamente los 90 minutos. Hay pasajes de los partidos que el equipo contrario, porque esto es Champions y también la Liga, porque hay equipos siempre buenos en todas las competiciones, siempre hay pasajes de momentos que el rival puede ser superior a vos. Y yo creo que empezamos el partido presionando alto, jugando en campo rival, nos terminaron haciendo el gol de contragolpe, nos terminaron haciendo la segunda jugada de gol de contragolpe, no remitimos de seguir jugando en campo rival, de seguir presionando para que el portero tenga la pelota. Como vieron en el segundo tiempo, ya la gente se ponía nerviosa en el campo porque no sabían qué hacer con esa situación. Lo llevamos a un partido incómodo, molesto. Me encantó el equipo, me encantó. Se lo dije en el primer tiempo a ellos.
Hola, Diego aquí, José Rodríguez.
Está encantado, el Cholo Simeone, y con razón. Gran partido del Atlético de Madrid. No hace falta más que escuchar al Cholo. Le escuchamos una más al argentino en esa sala de prensa.
A su cauce, digamos. Y el equipo volviera a demostrar que puede estar arriba. El partido ha empezado torcido, digamos, y el equipo precisamente es lo que ha hecho. No sé si más allá del resultado es precisamente el carácter, esa forma de rehacerse, lo que más te ha gustado hoy de tus jugadores.
Me gustó todo. Todo, porque el partido tiene distintos momentos donde el rival puede ser superior, donde vos podés cometer errores, porque el juego lleva a cometer errores, pero en ningún momento el equipo salió del plan que tenía, en ningún momento bajó la presión que propusimos. Le dijimos, vamos a salir a presionar alto, vamos a salir a jugar en campo rival como se vio, y para eso hace falta correr, y para eso hay que dar el máximo los 16 que iban a estar en campo hoy. Y la verdad que me pone muy contento porque en ningún momento el equipo salió del plan que tenía, perdiendo 1-0, ganando 3-1, y en el final con 3-2, que pudo haber sido el 3-3, pudo haber sido el 4-2, donde teníamos un rival enfrente que le había ganado al Liverpool, que le había ganado al Napoli, que venía desde septiembre sin perder y que juega muy bien.
Son las declaraciones del Cholo Simeone, de un Atlético de Madrid que ahora mismo está séptimo en el top 8 con 12 puntos. Faltan todavía los partidos de mañana, pero ahora mismo el Atlético de Madrid, con esta victoria a domicilio importantísima, está dentro de los 8 primeros. No lo está el Barça, que es 14º con 10 puntos, a pesar de la victoria de hoy. Hola, Lluís Flaqué, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Y sufriendo también, contra el Eibar.
En un mal partido del Barça, la primera parte sobre todo no le ha salido nada bien y se ha ido a descanso perdiendo 0-1 con el gol de Nauf. En la segunda, con la entrada de Rashford, ha mejorado. El héroe ha sido Jules Koundé, que en defensa no ha estado del todo acertado, pero en ataque sí que ha estado inspiradísimo con dos goles de cabeza que han permitido al equipo remontar, sufriendo hasta el final, pero victoria 2-1 que permite mantener esperanzas de meterse en el top 8. Son 10 puntos si ganara Slavia de Praga y Copenhague, acabaría con 16, todo en un Camp Nou en el que hay que denunciar el comportamiento de los 2.400 alemanes que han demostrado otra noche que son una de las aficiones de peor comportamiento de Europa, y lo mejor es que ya se están yendo a sus casas porque han tirado, han encendido bengalas, han tirado líquidos de todo tipo hacia la afición del Barça que quedaba en la parte baja. Así lamentable el comportamiento.
Pues nada, que se vayan calentitos para casa, que es lo que tienen que hacer, y que no vuelvan en una larga temporada, aunque le vuelva a tocar el Eintracht de Frankfurt a cualquier equipo español, que se queden ahí en casa. Y si se van con la derrota, pues mejor todavía. Ha sido bochornoso una vez más. Está por ahí Adri Alves con un jugador del Barça. Adri.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Pues sí, estamos con Pau Cubarsí, que es el que comparece aquí en la zona mixta de No y valora ya esta victoria contra el Eintracht.
Las cosas no salen del todo, o arriba no estás tan fino, pues es importante ganar. Hoy era un rival complicado, yo creo que nos han puesto las cosas complicadas, pero yo creo que el equipo ha salido adelante y la afición nos ha ayudado.
Pau, ha sido la cuarta remontada consecutiva del equipo. Eso habla bien de la mentalidad, de la reacción que tenéis ante el gol del rival, pero claro, encajar gol siempre antes, no sé si es una cosa que habéis hablado en el vestuario y cómo se puede corregir.
Sí, es una cosa que tenemos que mejorar. No nos pueden adelantar al principio porque después cuesta el doble con estos equipos que se cierran atrás. Yo creo que tenemos que salir con más energía, pero por algún error o por algún desajuste se ponen por delante, pues tenemos que sacar carácter e intentar remontar.
¿Os ha dicho Pau Hansi en el descanso? Porque es verdad que os habéis ido por detrás en el marcador. ¿Qué os ha dicho el técnico?
Que tuviésemos paciencia, que estuviésemos tranquilo, que esto no se tenía que ganar la primera parte. Sí que yo creo que la segunda parte hemos salido más enchufados, con más energía. Yo creo que los 10 primeros minutos nos han ayudado para encarrilar el partido.
¿Y qué es lo que le ha ocurrido al equipo en la primera parte? Porque ya van partidos que a veces podéis cometer errores atrás, pero estabais atacando muy bien estos últimos partidos y hoy en la primera parte incluso no atacabais bien, os estaba costando mucho.
Sí, en la primera parte, como he dicho, no teníamos ese enfoque o esa energía que teníamos los partidos anteriores, pero a veces también es depende del partido. Yo creo que ellos han hecho un gran planteamiento y la segunda parte, como he dicho, pues hemos salido más enchufados y ellos un poco más cansados de estar detrás del balón la primera parte, pues nos ha dado la victoria.
Ayer Flick salió a relucir un dato de 87 pases. ¿Necesitabas que te reivindicaran sala de prensa o confías mucho?
No, yo mucho en mí mismo, sí que ya había salido con el dato del 87 aciertos, pero yo creo que estoy enfocado en mi partido, no creo que sean estadísticas, sino creo que tengo que ayudar al equipo. El míster confía en mí y es lo que voy a intentar.
Ser octavos es complicadísimo, ¿no? Prácticamente imposible, ¿no? Ser octavos, ¿no?
Bueno, nosotros nos fijamos partido a partido. Yo creo que tenemos que siempre ganar y después ya veremos la clasificación. Y si entramos en los 8, pues mucho mejor. Y si no, vamos a pelear.
Pau, ¿qué tal has de jugar
el partido? Sí. Palabras de Pau Cubarsí, protagonista del Barça en este partido ante el Eintracht.
Ahora volvemos con Adrià, que seguro que sale algún jugador más del Barça. Pero mira, sale Nico González en el Atlético. Fullana, hola, Pedro.
No ha habido que sufrir, Nico. Si no se sufre, no es fútbol, ¿no? Está lindo sufrir a veces, y más como un partido como hoy. La verdad que nosotros veníamos de dos derrotas muy duras. Y bueno, hoy sacamos un resultado muy positivo y nos vamos muy contentos a casa.
Nico, imagino que con estos resultados, con estos 12 puntos, objetivo ser uno de los 8 primeros, ¿no?
Claro, nosotros trabajamos para eso, nosotros trabajamos para estar ahí arriba, ya sea en Champions como en el campeonato. Pero bueno, esto es largo, nosotros tenemos que seguir trabajando partido a partido, con esta humildad, con este trabajo que venimos haciendo, que yo creo que al final esto va a dar fruto.
Además de los 3 puntos, lo anímico significa mucho, ¿no? Porque tú acabas de decir, habéis sufrido con las derrotas en Barcelona y en Bilbao, y se decía que el Atleti no sabía ganar fuera.
No, bueno, es parte del fútbol, ¿no? Se gana, se pierde, se empata, eso me enseñaba desde muy pequeño a mí. Pero como te dije antes, esto es fútbol, si no se sufre. No, yo creo que bueno, el que no sufre el fútbol no se tiene que dedicar a esto, es la verdad, así que nada, contento, muy contento por el trabajo del equipo.
¿Qué pasaba al principio? ¿Que no salía el plan de la presión, de estar colocados, de tener la línea muy adelantada en defensa? ¿Qué pasaba en esos primeros minutos?
Y yo te puedo preguntar una cosa, ¿qué es lo que viste para decir eso?
¿El equipo con dudas al principio de cómo había salido el equipo?
Yo creo que no hubo dudas, el partido ha seguido así. Que bueno, con el correr de los minutos lo fuimos corrigiendo dentro del campo, y gracias a ello empezamos a tener un poquito más de sacrificio, un poquito más de intensidad, que bueno, gracias a eso también obtuvimos este resultado tan positivo.
Bueno, por las palabras de Nico González, hoy otro partido más titular en esa banda izquierda, y bueno, un Atlético de Madrid que vuelve para casa con 3 puntos de oro, son 12 ya con las 4 victorias que ha conseguido en esta fase de grupos, y por tanto, de los que opta en pleno derecho a poder ser uno de los 8 mejores en las 2 jornadas que quedan para finalizar esta primera fase de la Champions.
Bueno, es verdad que las primeras llegadas fueron más peligrosas del PSV, ¿no? Los primeros minutos de partido, y que luego el Atlético se ha hecho con el control del partido.
Se puede debatir tranquilamente, y luego a mí sí me parece que el Atlético de Madrid, estoy con el Cholo, ha hecho un partido de muchísimo mérito. Es que es un equipo que va 4 partidos sin perder, había ganado 1-4 en Anfield, aunque Liverpool no esté bien, había recuperado el liderato de la Eredivisie, un equipo que aprieta. Me parece que tiene mucho mérito la victoria del Atlético de Madrid.
Ahora le pregunto a Kiko Narváez, que ha estado en carrusel comentando el partido, pero mira, sale el portero del Barça, Adri.
Sí, Manu, aquí está Joan García. Escuchamos.
Ha sido una victoria muy importante. Tenemos claro que el entrar en ese top 8 prácticamente pasa por ganar los 3 partidos que ganaban. Hoy hemos conseguido el primero, sufriendo, pero lo importante son los 3 puntos. Y ahora ya a pensar en el sábado.
Habéis sufrido, Juan, más de lo que esperabais, porque has tenido que hacer otra vez, un día más, intervenciones de mucho mérito.
Al final sabíamos que era un equipo complicado, que defiende muy bien, defienden muy juntos, que es complicado pues cuando acumulan tanta gente entrar. Además, bueno, han conseguido ser en una jugada aislada de la primera parte, que aún nos ha complicado un poco más, pero bueno, creo que el equipo ha vuelto a sacar esa garra para remontar, y eso también hay de valor.
Decías que el equipo ha vuelto a sacar esa garra por remontar, que son 4 partidos seguidos dándole la vuelta al marcador.
Sí que es verdad que es algo que hablamos, que tenemos que mejorar. Al final llevamos unos partidos, como dices, que no conseguimos la portería cero. Además encajamos muy pronto en el partido, y eso al final te complica mucho más. Pero bueno, es algo que trabajamos, que hablamos, y seguro que mejoraremos antes de aquí.
Y para un portero, ¿no? Empezar siempre los partidos encajando, tú que estás atrás, no sé cómo lo habláis o qué es lo que le dices a los compañeros, ¿no? Porque es lo que tú dices, siempre se acaba complicando, pero para ti es mucho más complicado, ¿no?
Y bueno, ojalá no me chutara y no recibiera goles, pero bueno, también es parte del fútbol. Al final, con este estilo que jugamos, sí que es verdad que nos llegan poco, pero las que nos llegan, pues muchas veces son de mucho peligro. Y es algo que hablamos, que tenemos que mejorar, como he dicho, para mantener la portería cero, porque creo que después tengo mucha calidad arriba y marcamos gol. Entonces, si conseguimos mantener la portería cero, lo cual va a llegar y vamos a conseguir las victorias.
Joan, ayer Hansi dijo en rueda de prensa que tú eras el number one. ¿Qué te dice eso?
Bueno, al final a todo jugador le gusta pues sentir la confianza del entrenador, del staff, de los compañeros, de la afición. Entonces, bueno, a mí no me queda otra que devolverle esa confianza en el campo, haciendo lo mejor que pueda, haciendo lo que él me pide y haciendo buenas actuaciones. Y a partir de ahí, pues a seguir y ojalá sigamos así.
Buena noticia la vuelta de Marc. ¿Habrá competencia ahí o cómo lo sientes tú?
Sí, claro, al final ir recuperando jugadores que estaban lesionados de larga duración, pues es bueno para el jugador, es bueno para la competición interna, así que aporta mucha calidad al equipo, no solo en lo futbolístico, también un poco en lo que es el vestuario, así que muy contentos de que esté de vuelta.
Buenas palabras de Joan García, bueno, que es otro de los protagonistas que comparece aquí en la zona mixta del Camp Nou.
Se va Adrià para la sala de prensa porque todavía no ha comparecido Hansi Flick. Enseguida vamos a escuchar al técnico del Barça, pero sí ha terminado la del Cholo Talavera. ¿Qué ha dicho?
Sí, ha terminado el Cholo, la verdad que se le veía contento, eufórico como pocas veces, y sobre el planteamiento del partido, él tenía claro que quería jugar mucho con Sorlo, que en largo, de hecho ha sido elegido MVP del partido.
Se ha hecho un partidazo.
Y ha tenido este intercambio de pareceres con nuestro compañero del país, Ladislao Moñino.
A ver.
Diego, al principio del partido hay un momento que tú le haces como un gesto a Oblak, como diciendo que ya no juegue en corto.
No, tenía para que sepas todo el partido jugar en largo.
No,
en un momento iba a
jugar en corto. No fue que le dije, jugá a partir de ahora en corto. No, era desde el primer minuto al 90, vamos a jugar en largo porque ellos sufrían la segunda pelota.
Ah, vale.
Eso estaba planeado.
Vale, y cómo salió. Sí, pero no sé si lo decías porque también.
Ellos presionaban muy bien.
Y vosotros no estabais, digamos, no. Finos en el pádel. Se perdía mucho balón. Había mucha pérdida.
Según como lo quieras ver.
Bueno,
¿quién sufría ellos cuando caía la segunda pelota?
Podían sufrir los dos. A veces el Atlético y el equipo no tenía tanta precisión para seguir.
Bueno, ¿te parece?
Al principio, porque luego. Es más,
todo en largo.
O cuando tú hiciste esa, vale, cuando hiciste esa seña.
No, ya se lo había dicho desde el inicio.
Pero ya, pero luego la que yo vi en el. Vale, que no digo que no, pero que es la que yo vi en la.
Toda la pelota para Sorloz y para Nico. Toda la caída de la pelota iba a ser jugada nuestra en ataque y posibilidad de gol.
Pero,
y así fue.
Cuando yo vi la seña, pasó eso, marcaron ellos y luego el equipo mejoró. Es decir, empezó a ganar más pelotas, a ser más preciso. No sé qué mejoró ahí para que.
Ganar la segunda pelota.
Y jugadores que fueran importantes para que luego tuvieran esa dinámica.
¿Cómo?
¿Qué jugadores pudieron ser importantes para dar más tranquilidad?
Y Nico mejoró mucho en el apoyar a Alex. Alex empezó a aguantar mejor la pelota de espalda y a peinar más pelota para que Julián esté más cerca. Juliano empezó a conectarse más a la pérdida de la pelota de ellos, perdón, a la pérdida de la pelota nuestra y a una presión para volver a quitarle tiempo a ellos para ser presionados. Y bueno, la verdad a mí me gustó mucho el equipo.
Pues nada, Tala, que no le ha gustado. Bueno, no es que no le haya gustado, que no coincidía, con la valoración que hacía Moñino dos. Y se lo ha dicho y Moñino le decía, bueno, pues yo a mí Moñino, me parecía una cosa y a Moñino Cholo hablaba, le parecía otra. Sí.
Moñino hablaba de una seña que había cambiado el partido y el Cholo el plan. Sí. El plan que estaba sobre la mesa, que era jugar con Sorlo, que la verdad que hoy para mí ha hecho el mejor partido de la temporada con la camiseta de Atlético Madrid. No porque le hayan dado el MVP, porque yo creo que Julián hoy ha hecho un partido también de lo mejor que le estábamos viendo en el último mes. Pero ha tocado todas por arriba a Sorlo, que ha descargado, se las ha quedado, ha aguantado a que el equipo se estirara. Y ese era el plan, como ha dicho Diego Pablo Simeone, y le ha salido bien.
Sí,
por momentos
totalmente.
Ha sido superior, aunque luego tocó sufrir en ese arreón final del equipo neerlandés.
Kiko Narváez, hola, muy buenas.
El Moñi no sabe que es Tauro el Cholo. No puede ser más cabezón que el Cholo.
El plan era siempre en largo y punto, y no insistas, no hay que insistir, ¿no?
Claro, ese era el plan, porque imaginaba al Cholo que te van a presionar muy arriba. Mm. Y sin embargo, yo he habido muchos momentos, Manu, que te han aguantado. Y entonces, a la contra, te han creado mucho peligro, sobre todo por las bandas. Un déficit importante cuando no está Han con banda izquierda.
Bueno, tú lo has dicho en la primera parte, te he oído en carrusel, que has dicho, por esta banda, no sé qué.
Sí, pero no es cuestión de señalar, hermano, sino
claro,
es una asignatura que el Cholo y el equipo tiene que seguir trabajando a la hora de no tener los problemas que ha tenido, sobre todo los primeros 15-20 minutos.
Exacto,
del partido.
Eso es.
Y a partir de ahí, yo creo que el equipo empieza a coger, no tiene más remedio, te marca el gol, a presionar más arriba, ellos arriesgan mucho, tienen pérdida, se conecta ya Nico, se conecta Juliano, y a partir de ahí el equipo con Torres, con Barrios en el centro, empieza a tocar, empieza a jugar bien, y entonces empieza a haber una diferencia abismal. Y se pone hasta llegar al 1-3.
Sí, luego el partido ha sido buenísimo. Y el partido de Sorloz, joder, que hay que ponérselo, ¿no? Mañana otra vez decirle, mira, Sorloz, como esto, ¿no? Como lo de hoy.
Cuervo López diría, ¿cuántos partidos hemos visto hoy, no? Porque hemos visto uno hasta el 20, después otro.
Totalmente.
Otro después de los cambios, porque a ellos le han venido geniales los cambios. Y al Atlético de Madrid, el tema de Gallagher, el tema de Almada y de Griezmann, ha aportado realmente poco. Ellos han venido arriba y tan complicado el partido y han podido hasta empatarlo. Chorlo ya ha estado conectado. Joder. El partido estaba para él con el tema de los pelotazos y se le ha visto enganchadísimo y con una actitud extraordinaria, y eso lo ha aprovechado la patita que ha sacado hoy, que todos deseamos, Julián Álvarez, y un segundo tiempo del crío Barrios espectacular, que para mí el que ha sostenido el segundo tiempo el centro del campo.
Ya era hora que marcara Julián fuera de casa, desde agosto no lo hacía, que ya había llovido, y sobre todo el partido de Sorlo, que ha sido el MVP, como decía Talavera, probablemente el mejor partido de Sorlo desde que está en el Atlético.
Sí, aparte, ¿no? Con gol, con asistencia,
trabajando,
conectado.
Sí,
a la hora de currar, trabajar, de prolongar, de aguantar. Eso ha desahogado también por momento a Julián Álvarez, y el déficit y la asignatura, pues el Cholo trabaja en el día a día, a Manu con ello, y entiende y conoce mejor a los jugadores que yo, pero no sé cómo tiene que estar Javi Galán para que no tenga minutos en la banda izquierda, en lateral, y que no se le dé la oportunidad, ahora porque están lesionados centrales, pero que no se le dé la oportunidad a Pupil a la hora de jugar, donde ha jugado siempre, de lateral derecho.
Hoy lo ha vuelto a hacer, pero de central otra vez.
Sí, en detrimento de Molina y dar la posibilidad a Pubil de verlo en el lateral derecho, pues ya te digo, a pesar de los boquetes que se ha tenido en banda, te tienes que quedar con que es una realidad meterte en el top 8. Hombre, después del partido de hoy.
Con 12 puntitos entre los 8 primeros es una pasada y una gran noticia para los rojiblancos. Además de ese episodio con Moñino, ¿algo más que destacar para cerrar con el Cholo, Tala?
Bueno, pues que ha destacado el partido de Marc Pubil, que está en crecimiento sostenido y que está muy feliz por él, que Sorloth ha hecho un partidazo, dice, se lo he dicho en el descanso y se lo he dicho al final, que estaba siendo clave para nosotros, y luego le han preguntado si en un partido de ida y vuelta, como se ha puesto al final, un entrenador lo disfruta o lo sufre. Pues fíjate lo elocuente que ha estado hoy en sala de prensa Diego Pablo Simeone.
Hace tiempo que no me voy tan lleno, disfrutando de lo que vi. Porque vi un equipo que me gustó, fue a presionar, perdíamos 1-0, seguimos presionando, no pudieron haber hecho el 2-0, seguimos jugando, el equipo no tiró para atrás, no reculó, no vino a jugar en campo nuestro, presionó siempre para adelante, cada vez que el portero tenía la pelota, teníamos un plan que creo que salió bastante bien para quitarle tiempo a ellos y sacarle el juego que ha hecho en los otros partidos. La verdad es que me encantó el equipo, me encantó.
Joder, no sé cuántas veces lo ha dicho, y es que hacía tiempo, es verdad, que no veía un partido tan redondo por todas las facetas, ¿no? De lo que ha dicho el Cholo Simeone, lo que le pedía a los jugadores.
Sí, es verdad que el equipo acabó muy tocado en Bilbao. Yo creo que necesitaba refrendar de alguna forma después de una victoria que para mí tiene mucho mérito, insisto, ante un equipo que está